vamos a seguir dialogando con los candidatos de cara a la elección del próximo 11 de agosto. Recuerden que en nuestra provincia no solamente estarán las PASO de carácter provincial, nacional, sino también las elecciones provinciales donde elegiremos gobernador, vicegobernador, diputado por distrito, diputado por pueblo y también representantes en el Consejo de la Magistratura. En esta oportunidad tenemos a uno de los candidatos que se presenta justamente a ocupar la bancada en representación de Perito Moreno, es Amadeo Gravino, él pertenece al Frente Santa Cruz Somos Todos. Muy buenas tardes y gracias por acercarte a los estudios de Radio Nacional.
Buenas tardes, Marcelo, buenas tardes a todos los que nos escuchan y bueno, es un gusto estar acá contigo nuevamente.
Bueno, estamos próximos a la elección del 11 de agosto. ¿Cómo viene siendo el trabajo que ustedes realizan en estos días que les quedan de campaña?
Bien, un muy buen trabajo. Estamos caminando mucho el pueblo, haciendo puerta a puerta y publicando en las redes sociales también nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestros pensamientos. La idea es llegar a la gente y comunicarle qué es lo que proponemos y qué es lo que pensamos y, bueno, conectarnos con el vecino, que nos conozcan.
¿Cuáles son los principales ejes de la campaña? ¿Qué es lo que le llevan a los vecinos?
Bien, los principales ejes de la campaña, nosotros hacemos hincapié, el principal eje es recomponer el bolsillo del vecino, del santacruceño, que es a través del salario de los empleados públicos estatales y también de los privados. Esa es la primera preocupación, y después trabajar en salud, educación, infraestructura, las necesidades que todos sabemos que existen en la provincia y en la localidad.
¿Cómo recomponer justamente el salario de los trabajadores, que es uno de los objetivos que están planteando ustedes?
Eso es una propuesta que nace de Daniel Peralta, que es nuestro candidato a gobernador, y lo que él plantea es un salario mínimo, no menor de los 40.000 pesos, que es lo que realmente necesita una persona para vivir, y atar el aumento salarial a la pauta de inflación. O sea, quiere decir que los salarios aumentarían mensualmente seguidos de con la inflación del mes. Eso se puede hacer porque la provincia hoy tiene superávit, tiene recursos para solventar aumentos de sueldo y sueldos dignos, digamos, mejores. No hay un tema de déficit de plata.
Bueno, en los últimos años la administración provincial había hecho mención a que recibió una provincia devastada, que justamente Daniel Peralta había sido el anterior gobernador de la provincia, hubo grandes cuestionamientos hacia su gestión, se costó desde la administración provincial, decía, se costó recuperar, llega este superávit. ¿Cómo ven ustedes los próximos años en el caso de que Peralta y ustedes estén en la gestión de gobierno?
Los vemos bien, los vemos muy buenos, son años de mucho trabajo. Sabemos que si nos toca hacer gobierno tenemos muchas cosas por hacer. Prácticamente lo que creemos que la provincia hay cosas que hay que hacerle, transformaciones de fondo, el sistema de empleo que tiene empleos precarios, la estructura salarial, la infraestructura que tenemos hoy que es obsoleta, tanto en salud, educación, faltan rutas, falta todo. Está la plata y es cuestión de administrarla bien, de ponerse de acuerdo y hacer lo que hay que hacer. Tener ordenadas las prioridades y un buen manejo de los fondos y se puede lograr, no es más que eso, o sea, es sentido común, coherencia, honestidad y trabajo.
Bueno, una presencia concreta en nuestra localidad tiene que ver con la inserción de la minería, que es una de las fuentes que ha traído justamente la migración de muchas personas que llegan con la esperanza de ingresar a esta área. Hoy por hoy la misma empresa ha dicho que no se encuentra solvente, o por lo menos las expectativas de ganancia no han sido como ellas las esperaban, y aparecen en un momento de recomposición también con la nueva firma que tiene la minera en nuestra localidad, pero están presentes y constantemente se le hace el reclamo por fuentes laborales, mejores condiciones y también un aporte a la comunidad. ¿Cómo plantean ustedes el diálogo con la minera?
Bueno, ahí Marcelo, yo creo que, yo siempre lo dije y lo vuelvo a decir cada vez que me lo preguntan, que lo primero que tenemos que lograr nosotros para tener un diálogo con alguien es ser coherentes. A ver, si yo me voy a sentar a hablar con una minera acá en Perito Moreno y le voy a pedir trabajo para la gente, hacer un plan de capacitación, de inserción laboral, formación terciaria y lo que sea, no puedo al día siguiente cruzarme y pedirle autos, 30 autos de alta gama. O sea, manteniendo una línea de honestidad de trabajo y de buen diálogo, yo creo que las operadoras mineras tienen la voluntad de tomar trabajadores de Santa Cruz, de capacitar, de hacer una política de acción. El tema es que si pedimos una cosa, después pedimos otra cosa y no tenemos coherencia, la operadora minera se asusta porque no sabe cuánto le va a costar de su bolsillo lo que quiere el gobierno. Me parece que el problema es ese. Yo no veo mala voluntad de las empresas, sinceramente, si no hay una política clara no se controla el 70-30, o sea, se deja hacer muchas cosas y lo que se le pide son cosas que no, a veces no tienen sentido. Entonces por ahí la operadora no sabe para dónde disparar. Yo creo que, que acá todo parte del sentido común y del buen diálogo con las empresas, pero manteniendo una coherencia y un orden.
Por este lado también de las fuentes laborales que hacíamos mención, están otras partícipes en la economía de nuestra región, que tiene que ver con el desarrollo del Parque Patagonia, también el reciente creado Parque Cueva de las Manos, el desarrollo agrario, que también tuvo una importante presencia en nuestra región y ha perdido terreno justamente ante el crecimiento de otras áreas. ¿Cómo ves la articulación entre todos estos espacios y un posible también desarrollo industrial?
Es un trabajo bastante interesante. Hay que juntar a todos los sectores, hablar con todos los sectores, estudiar bien el tema del Parque Patagonia. Eso es un tema muy profundo y no es sencillo. Yo personalmente no estoy a favor de las grandes corporaciones o fundaciones que compran terreno y crean parques o crean reservas. Realmente no me termina de convencer el por qué lo hacen. Me parece medio raro. Y si eso pasa, el Estado tiene que tener mucho control, un control minucioso sobre lo que se está haciendo, y eso no tiene que afectar de ninguna manera a la actividad agropecuaria o los estancieros locales. O sea, vos no podés exigirle a alguien que venda al campo o que no pueda subir los animales a la meseta o alterarle su actividad o su condición de existencia porque viene un señor, un gringo, a comprar 10.000 hectáreas para hacer un parque. Las reservas yo creo personalmente que debería comprarlas o generarlas y administrarlas el Estado, no los capitales privados. Eso a mí me parece que no está bien. O sea, los terrenos que vamos a conservar tienen que ser nuestros y manejados por el Estado argentino, el Estado provincial o nacional.
Bueno, dentro de esto aparece la diversificación de nuestra economía. Decíamos un proceso industrial y también el turismo. ¿Qué otras herramientas ustedes plantean justamente para tratar de pensar en una alternativa el día que no estén las mineras?
Nosotros planteamos potenciar el turismo en Perito Moreno. Ahora tenemos el aeropuerto, tenemos llegada de vuelos, posiblemente habría que hacer algunas reformas, pero se puede a través del aeropuerto crear el arribo de contingente de turistas y armar circuitos y armar promociones turísticas, oferta turística para los que deseen visitar la Patagonia. Desde Cueva de las Manos hasta Calafate se puede armar un recorrido importante, pasando por las estancias y por todos los atractivos turísticos que tenemos en el medio. Y después también encarar y crear un desarrollo industrial en Perito Moreno. Fomentar la industria, tanto de fábricas y empresas que se quieran radicar, como los pequeños y medianos emprendimientos. Yo hago mucho hincapié en que tenemos que ayudar al emprendedor y tenemos que ayudar a la empresa local a que pueda trabajar, que pueda vender y que pueda salir del círculo de la minería, como decís vos, Marcelo. O sea, empezar con la minería, tomarlo como impulso y después eso, llevarlo a otro modelo de negocio que nos permita venderle a otros clientes. Porque si no, dentro de 30 años tenemos el problema de que la minería se va y no sabemos qué hacer. Que eso es un tema del cual hay que ocuparse hoy.
Bueno, en este sentido también tiene injerencia la minería, tiene injerencia un eventual desarrollo industrial con la cuestión medioambiental, también proteger este recurso que está valorado a nivel internacional en toda la Patagonia de paisajes, pero también la fauna y la flora.
Siempre, todo lo que se trabaje, toda la industria que se instale o todo lo que se haga tiene que ser cuidando el medio ambiente y controlando de parte del Estado y los organismos que se cumplan las normas de emisión de gases y de que no se supere la contaminación permitida. Eso totalmente de acuerdo.
Y la generación de residuos también entra en complemento de ello.
La generación de residuos, sí, exacto. Bueno, y todos sabemos que el pueblo creció mucho, que hoy tenemos sobrepoblación de residuos. Y bueno, un tema que yo comenté a la mañana en otro medio, que es un proyecto interesante y que realmente es necesario, es encarar la instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Que eso no es muy complicado, no es muy caro, técnicamente se puede hacer y sería un lindo proyecto para comenzar a ver un cambio, para llevarlo a cabo. Hoy los residuos se queman, bueno, además de que los gases que emiten y los tóxicos se juntan animales, se transmiten enfermedades, se acumula basura. Y eso es un tema que no es difícil de solucionar. Me parece que falta más voluntad y atención que un tema económico. No es un tema excesivamente caro. Se puede hacer.
Bueno, sacándote un poco de la cuestión económica, vamos a otro tema que tiene que ver con lo social. Concretamente, un debate que se ha dado a nivel nacional. El año pasado tomó mucha injerencia, que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. El otro posicionamiento, que es justamente la defensa de las dos vidas. Si bien no se ha abordado en profundidad aquí en la provincia de Santa Cruz, tampoco en la Cámara de Diputados, eventualmente, si surge una legislación, alguna modificación o un tema que se debata en el seno de la Cámara de Diputados, te tocará, de ser electo, discutirlo. ¿Qué posicionamiento tenés?
La verdad, Marcelo, yo si llega ese momento, o sea, realmente me gustaría conversar con todos los actores, estudiarlo bien y tomar una posición, o si me toca emitir un voto, lo haré. Pero hoy, la verdad que no me animo a la ligera a pararme de un lado o del otro, porque, o sea, hay argumentos válidos de los dos lados y un tema muy profundo. Yo creo que es un tema que merece análisis y responsabilidad y no te puedo dar hoy una respuesta, no.
Bueno, estábamos al principio, decíamos, estamos camino a la elección del 11 de agosto. Ustedes tienen su trabajo recorriendo el pueblo, pero también tienen un local partidario. ¿Dónde están y en qué horario los pueden encontrar?
Nosotros estamos desde las 5 de la tarde en adelante en O'Higgins y Belgrano, lo que era el local del forastero. Ahí está nuestra casa partidaria. Y si no estamos ahí, nos van a encontrar en la calle repartiendo nuestros folletos, recorriendo boletas, repartiendo boletas, hablando con la gente. Y tenemos un sitio web, que es una página de Facebook que se llama Perito Moreno Avanza, que es el lema local de Santa Cruz Somos Todos, del partido de Daniel Peralta.
Bueno, ya que estábamos hablando en todo el partido, ¿cómo es la conformación de la lista?
La lista se conforma con el candidato a gobernador Daniel Peralta, vicegobernadora Laura Córdoba, diputada provincial Gabriela Peralta, Héctor Magallán, segundo diputado provincial. Después tenemos representante del Consejo de la Magistratura, que no me lo acuerdo. Y a nivel local tenemos dos lemas. Por un lado está Amadeo Gravino, Gisela Suárez, como diputados por el pueblo y suplente. Y después está Julia Ávila y Pablo Méndez, también el lema que nos acompaña para diputado y suplente.
Esa es la lista de carácter provincial. Y hacia la nación, ¿ustedes tienen alguna alianza, alguien a quien apoyan?
No, no, no. En La Nación no tenemos alianzas ni ninguna afinidad. Daniel lo dijo cuando vino a la localidad, que él se sentará con el que gane si le toca hacer gobierno y se pondrá de acuerdo para lograr un buen gobierno para Santa Cruz. Que el presidente que esté arriba no importa si uno sabe dialogar, consensuar y trabajar en equipo. No es un problema eso y candidato de Nación no tenemos.
Bueno, una última pregunta tiene que ver justamente con el posicionamiento a un tema que es de la realidad hoy en día y que está vigente para esta elección, que tiene que ver con la ley de lemas, el posicionamiento que toman ustedes y qué plantean eventualmente de ser gobierno.
Nosotros no estamos a favor de la ley de lemas, no la compartimos. No, yo personalmente tampoco. No me parece que la gente se sume votos, tres, cuatro candidatos, y que después gane el espacio más votado y sea gobierno el candidato menos votado. Es algo medio raro. Pero bueno, en Santa Cruz pasa, yo lo aprendí acá. Ya hace más de 10 años que vivo y la primera vez que lo escucho y que lo veo. Y me sorprendió. No la compartimos, no la queremos. Y si somos gobierno, vamos a hacer todo lo posible desde la legislación para sacarla, para que la persona vote a una persona y esa persona sea el que lo represente. No que después termine gobernando otro que le sumó a su votado. Mucha gente no la conoce, la ley de lemas crea confusiones y es una herramienta para que el que está en el poder siga en el poder. Yo lo veo así. Y me gustaría que la ley de lemas se quede sin efecto ya, que no sea más vigente y que uno vote realmente lo que quiere y que gane la persona más votada, o sea, que merece estar ahí por la voluntad popular.
Sí, justamente esta ley de lemas lo que permitió es desdoblar estas elecciones en nuestra provincia, donde ahora el próximo 11 de agosto se eligen los cargos provinciales, en octubre los cargos municipales. ¿Cómo te afectó o cómo ves ese desdoblamiento de las elecciones?
Bien, a mí personalmente no me afectó en nada porque yo ya tenía hace tiempo tenía decidido participar en política y mi postulación solamente se adelantó la campaña, así que hubo que trabajar más y más rápido. Ese fue la única complicación que te podría decir, pero sí lo que vi que surgieron creo que son 14 o 15 candidatos a diputado por pueblo, lo cual está interesante, mucha gente nueva y muchos van a tener la posibilidad de ganarse un espacio y después de presentarse para opción a concejal o intendente. Yo creo que eso está bueno porque la gente tiene la posibilidad de en la primera instancia conocer gente nueva, de hablar con la gente y si no los vota para diputado por el pueblo o no llegan, pueden ocupar un cargo en el consejo o un cargo representativo. La verdad que sorprendió, nunca lo había visto que se desdoble una elección. Pero no lo veo como algo malo. Por ahí es una oportunidad para que la gente pueda elegir primero gobernador y diputado por el pueblo y después algunos concejales e intendente, que pueden ser algunos de los que hoy están de candidatos.
Bueno, Amadeo, te agradezco muchísimo por estos minutos que nos has brindado y por supuesto aquí el espacio en Radio Nacional siempre está a disposición.
Bueno, muchísimas gracias Marcelo, un saludo para vos y para toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias a ellos también y bueno, les mandamos un abrazo grande, vamos a seguir trabajando y lo mejor para el 11 de agosto, que realmente el resultado sea bueno para todos, ese es nuestro deseo.
Bueno, muchísimas gracias.